Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, arranca la tarde de COPE. Son 3 ya los muertos, migrantes muertos por el incendio en una nave abandonada en Badalona. Pueden ser más porque hay 23 heridos y algunos están en estado muy crítico. Los migrantes vivían en esa nave en condiciones inhumanas. Nos dolemos de los muertos del COVID, muertos que no han sido bien contados, por lo que nos ha dicho hoy el Instituto Nacional de Estadística. Esos muertos del COVID son nuestros familiares, nuestros amigos. Después de lo que ha pasado en Badalona, hay que recordar quizá lo evidente. Los muertos de Badalona, estos 3 migrantes muertos, también tienen familia, también tienen amigos. Tenemos el derecho a controlar nuestras fronteras, pero la calidad de nuestra civilización depende de no hacer distinciones entre una vida y otra vida. Las UCIs se dedican en este momento muchos esfuerzos, muchos recursos a salvar vidas. Menos mal, afortunadamente. Menos mal que esas vidas son cuidadas hasta el final, pero las vidas de los migrantes también merecen ser cuidadas hasta el final. Y a estas alturas del mes de diciembre, estamos ya a día 10, otros años estábamos absolutamente estresados con el cierre del ejercicio, con las comidas y las cenas de empresa, con la organización de las cenas y las comidas familiares para Navidad. Este año estamos menos estresados por lo que habitualmente solíamos estar estresados. Ahora el estrés seguramente es por cosas más esenciales. El estrés no lo provoca cómo vamos a organizar y cómo vamos a hacer la cena de empresa. Ahora el estrés es por cómo conseguimos sacar adelante a la empresa, no la cena de empresa. El estrés no es el que teníamos hace un año. No es por cómo vamos a sentarnos los familiares en la misma mesa, familiares que a lo mejor no nos llevábamos del todo bien. Ahora el estrés va a ser porque no vamos a poder estar sentados juntos todos y porque algunos van a faltar. El estrés lo va a generar también el hecho de que vamos a ser muy responsables en estas fiestas, porque hemos bajado por fin la incidencia a 200 casos por cada 100.000. Hemos vuelto con mucho sacrificio a la situación que teníamos en agosto y no queremos perder lo que nos ha costado tanto trabajo conseguir en la lucha contra el virus. El estrés este año será por otras cosas. El estrés será porque no hemos llorado todavía a los que hemos perdido. Ahora el Instituto Nacional de Estadística nos ha dicho lo que ya sospechábamos, que hubo 18.500 muertes más hasta el mes de mayo de lo que computó Sanidad. El estrés de este año seguramente será consecuencia de que estemos más cerca de la vida y de la muerte. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y mira, escucha esto. Si esta pandemia es nuestra guerra, nuestra hambre es de contacto. Y creo que nuestros traumas serán el aislamiento y la distancia. Bueno, esto es un extracto de una carta que se publicó en el XL Semanal, donde colabora nuestro también colaborador Lorenzo Silva. Y junto a él, esta tarde vamos a reflexionar sobre si la pandemia pues nos creará un trauma por todos aquellos abrazos que no hemos podido dar. Y hoy la Agencia Americana del Medicamento dará previsiblemente el visto bueno a la vacuna de Pfizer. Y con Jorge Alcalde vamos a analizar por qué la Agencia Europea del Medicamento espera al día 29 de este mes de diciembre para dar, bueno, pues su ok a esta vacuna, y al día 12 de enero en el caso de la vacuna de Moderna. Es decir, no se pueden adelantar estas fechas. Y también vamos a hablar del índice de precios de la vivienda del tercer trimestre y responder a algunas preguntas que nos hacemos todos y que a lo mejor, bueno, estás tú precisamente en eso. ¿Cómo se va a comportar el mercado en los próximos meses? Y sobre todo, ¿puedo comprar una casa ahora o es mejor esperar? ¿Puedo venderla ahora o mejor espero? Bueno, pues de esto hablamos enseguida, pero también de que 2020 ha sido el año con más mosquitos en España. ¡Qué horror! Tú a lo mejor eres consciente de ello, a lo mejor es que te han picado un montón. ¿A quién no le han comido alguna vez los mosquitos? ¿Eres un imán para las picaduras de estos pequeñajos, de estos mosquitos? Queremos hablar contigo de esto esta tarde. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, buenas tardes. Efectivamente, por aquí dan fe que el 2020 ha sido un año horroroso.
Hola, gente. Cierto, o sea, ha sido horroroso. Este año lo de los mosquitos, o sea, pero infernal. Donde yo vivo teníamos un montón, pero vamos, como que venga a matar. Y matabas a 5 y a 7 y seguían apareciendo.
Bueno, pues el 2020 también muy malo para los mosquitos, plaga de mosquitos. ¿Lo has comprobado? ¿Te han picado muchos? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pleno español en la Liga de Campeones, los cuatro octavos de final, Real Madrid 2, Borussia 0, el Real Madrid primero de grupo, Salzburgo 0, Atlético de Madrid 2, el Atlético pasa como segundo, y hoy pendientes de la Real Sociedad en la Europa League, juega en Nápoles, necesita la victoria para meterse en la siguiente ronda. Gran partido del Real Madrid ayer contra el Borussia. Así suenan los goles de Benzema en el tiempo de juego.
Lucas, pelota arriba, remata Benzema. Gol, 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 gol. Y gol de Karim Benzema. Y Luquita de mi vida. Con un guante que balón puso. Pelota para Messi, Benzema. Va a ganar Rodrigo. Caracolea. Tiene a Ben en frente. Centro a Rodrigo. Vamos al segundo para Benzema. Y gol, 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 gol.
Lamentable, importante, importantísimo. Y al final, con todo lo que pasamos, al final somos primero. Yo creo que es la primera vez. Bueno, conmigo. Y ya está. El objetivo para nosotros era eso, intentar terminar primero y lo hicimos al final con dificultades, pero yo creo que, por ejemplo, hoy hicimos un partido espectacular.
Munilla, película de la victoria del Real Madrid.
El Real Madrid Guadiana esta vez sí que ha aparecido y además lo hizo en el mejor momento. Mönchengladbach sonaba a épica madridista y Benzema se erigió en Santillana con dos cabezazos brutales a centros de Rodrigo y de un inmenso Lucas Vázquez. De la mano de un Modric imperial se vivió un viaje al tiempo al equipo de las tres Champions y llegaron ocasiones y llegaron remates al palo y el Borussia entendió que no era su día. Dio tiempo hasta que debutara el chaval Arribas y de ver a Zidane sonreír. Y ahora falta por ver si es flor de un día o principio de algo. Pero de momento, el Madrid es primero del grupo para el sorteo del lunes.
Melchor Ruiz, ¿qué mensajes salen del vestuario del Real Madrid?
Bueno, además de la importante victoria que supuso ayer ese triunfo ante el Mönchengladbach, siguen las buenas noticias en el día de hoy. Valverde trabaja ya con el grupo de suplentes, se ha ejercitado en el día de hoy sobre el césped. Hazard y Odegaard empiezan a trabajar con balón y en cuanto al vestuario, pues lógicamente muy contentos por haber pasado como primeros de grupo a los octavos de final. No hay euforia, pero sí reconocen que esto viene a reforzar el trabajo que está haciendo Zinedine Zidane y les da moral para seguir en esta línea, como reconocía anoche Thibaut Courtois, que por cierto ya está pensando en el derbi del sábado.
Cuando juegas en Real Madrid sabes que estás bajo presión cuando los resultados no están ahí. Yo creo que al final siempre hemos creído en el míster, en el equipo. Yo creo que eso se demuestra hoy, se ha demostrado en el Sevilla, pero el sábado nos viene otro partido importante para la Liga porque la Leti ya está bastante lejos. Si queremos pelearla hasta el final hay que ganar.
El sorteo de octavos es el lunes. De aquí, de estos cuatro, sale el rival del Real Madrid. Leipzig, Oporto, Lazio o Atalanta. Y ahora un tema de futuro. Estamos hablando mucho de la renovación de Sergio Ramos, pero hay dos futbolistas que terminan contrato esta temporada, Modric y Lucas Vázquez.
¿Se ha sentado con el club ya para hablar de la renovación?
Bueno, eso es un tema...
Digo porque después de los partidos estos puedes pedir un poco más.
Bueno, es un tema complicado. Al final veremos lo que pasa. Yo me dedico a trabajar día a día y tengo la conciencia tranquila, que eso es lo importante.
¿Pero tu deseo cuál es?
Bueno, en el fútbol a veces no solamente depende de una parte o de otra.
¿Pero el deseo cuál es?
¿Eh?
¿Tuyo? ¿Te gustaría?
Yo estoy muy
seguir?
Contento de estar en el Real Madrid, por supuesto.
Arancha Rodríguez, ¿cómo están las renovaciones de Modric y de Lucas Vázquez?
El club empezará las negociaciones con los futbolistas que acaban contrato a principios de año. En el caso de Modric parece más claro que se pueda llegar a un acuerdo para prolongar su contrato por un año más. Además, el jugador croata ya ha dicho en numerosas ocasiones que su prioridad es seguir aquí en el Real Madrid. En el caso de Lucas Vázquez, como él mismo acaba de decir, está mucho más complicado y podría acabar aceptando alguna de las propuestas del fútbol inglés que desde hace un año y medio tiene sobre la mesa.
Y en Austria, Salzburgo 0, Atlético 2.
Entra con la pierna derecha, la cierra el belga, balón arriba, ¡qué golazo! Carrasco, marca hermoso, Crenzo Carrasco, chuta, ¡qué golazo! ¡Qué chicharrazo de jugador del Atlético de Madrid!
Según le llega Carrasco.
De los 9 años que estamos en el club, hemos clasificado, si no me equivoco, 8 veces a octavos de final. Miro un poco para atrás y disfruto con gran alegría este momento y este paso a octavos de final, porque para muchos es normal. Para mí no sigue siendo normal. Para mí es muy importante volver con el Atlético de Madrid a estar una vez más en octavos de final. Y bueno, eso hoy me lleva a un momento, sinceramente, de mucha alegría.
Carlos, hay película de la victoria del Atlético de Madrid.
El Atlético va a estar en el sorteo de lunes y lo va a hacer gracias a la mezcla de sufrimiento y eficacia que demostró anoche en Austria. El Cholo apostó por su 11 de gala y a pesar de eso quizá pasó el peor rato del año en los primeros 20 minutos con paradón de Oblak y palo incluido. Eso sí, Llorente cogió la bandera de la resistencia y con un tiro a puerta mandó el mensaje de que había que ir para arriba. Una falta en el 39 de Carrasco fue cabeceada por Hermoso para dar el 1-0 y un poquito más de tranquilidad y calma al conjunto rojiblanco. En la segunda parte, el Atleti tuvo que seguir rascando y peleando el partido. El Cholo quitó a Suárez y a Saúl a falta de media hora con enfado incluido y en el 86 Carrasco remató un golazo y remató así el partido. El Atleti cumple corro con su obligación, pero sufriendo, eso sí, de estar entre los 16 mejores del circuito europeo.
Javi Gómez, ¿cómo suenan los posibles rivales del Atlético de Madrid?
Quitando al vigente campeón, al Bayern de Múnich, que ya ha coincidido con el Atlético en la fase de grupos, le podrían caer City, Chelsea, Liverpool, Juve, PSG y Borussia de Dortmund, que a priori parece el más asequible. Pese a ello, lo decía anoche Mario Hermoso, seguro que de los primeros ninguno quiere verse con los del Cholo Simeone.
Este sábado a las 9 de la noche el líder visita al Real Madrid y tenemos confirmación de árbitro, va a ser Mateu Laoz. Y como tenemos ya el cuadro definitivo, estos son los posibles rivales, Manolo Oliveros, el lunes en el bombo para el FC Barcelona. Barcelona, Manolo Oliveros. Enseguida recuperamos esa comunicación. Antes otra noticia en Barcelona, porque Víctor Font ha dado algunas de las claves para ser presidente del Barcelona. Víctor Navarro.
Varios titulares. El primero sobre Leo Messi. Dice que el capitán esperará 40 días más hasta que haya nuevo presidente y ahí decidirá si renovar o no. De Antoine Griezmann asegura que es un activo del club y hay que darle apoyo. Y sobre Ronald Koeman y su etapa en el banquillo del Barça, Víctor Font no la da por acabada.
Hay que agradecerle todo lo que está haciendo, pero el pobre hombre llega con una plantilla descompensada, con una economía que no permite ni hacer los fichajes mínimos para compensarlo, sin un proyecto.
Manolo Oliveros, ¿cómo suenan los rivales del Barcelona en el bombo?
Sí, decía que por su mala cabeza el Barça ocupa el bombo 2 y, por ejemplo, en la encuesta con los oyentes de Sports Cope, la gran mayoría no quiere el Bayern de Múnich con un 74%, muy lejos el Liverpool un 12%, un 10% el Manchester City y un 3% el Paris Saint-Germain. Además, están en el bombo los más asequibles, entre comillas, como Borussia de Dortmund y Chelsea. La nota positiva es que para la vuelta con fechas entre el 9 y el 17 de marzo pueden estar ya de alta Piqué y Ansu Fati.
Y ahora vamos a Sevilla. ¿Cómo suenan los posibles rivales del Sevilla, José Manuel Oliva?
Con el personal todavía acordándose de la noche negra del Chelsea, de los 6 bichos que le pueden tocar al Sevilla, el preferido es el Dortmund de Haaland. En una escala intermedia estaría la Juventus de Turín. El grado de dificultad va subiendo con el Liverpool, el Paris Saint-Germain y el Manchester City. Al que nadie quiere ver ni en pintura es el actual campeón de la competición, el Bayern de Múnich.
Esto es el lunes a las 12 del mediodía, lo contará la cadena COPE. Y ahora un mensaje que les cuenta Gema Santos de una plataforma televisiva.
De Dazón, corro porque vamos a dar la bienvenida en Deportes Cope ahora mismo a Dazón, porque vuelve la Copa del Rey y con ella Dazón. Dazón te trae todos sus partidos para verlos desde donde quieras, desde el ordenador, la Smart TV, el móvil, en directo o bajo demanda, y por solo 9,99 euros al mes sin permanencia y encima el primer mes de prueba gratis. La Copa del Rey se juega en Dazón, recuérdalo, DAZN. Suscríbete ya en Dazón.com y disfruta de ese primer mes de prueba gratis. Dazón.com.
Enseguida la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com. Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en todos los ahumados El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Equipos que de la Champions van a la Europa League: Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Olympiacos, Ajax, Krasnodar, Brujas, Dinamo de Kiev y Manchester United. Y buscamos la clasificación de la Real en Nápoles a partir de las 7 menos 5. ¿Cuáles son las cuentas de la Real, Mauri Díaz?
Alto voltaje, Corro. Si la Real gana, pasa como primera de grupo. Esto es clarísimo. Pero ojo, si no gana, habrá que esperar a que AZ no logre un mejor resultado que la Real en Croacia ante Rijeka. Por tanto, los de Imanol podrían pasar hasta perdiendo de nuevo las bajas sensibles de Oyarzábal y Silva, que ya se acusaron mucho en Vitoria. Dirigirá el partido en el Maradona el colegiado israelí Greenfield.
A las 7 menos 5 juega el Granada en Grecia contra el PAOK. ¿Qué tiene que hacer para ser primero de grupo, Jorge de la Chica?
Pues le basta con ganar para ser primero de grupo. En caso contrario, debe estar atento a lo que haga el PAOK, que recibe al Omonia. El PAOK tiene un punto en esto, perdón, el PSV tiene un punto menos que el Granada. Diego Martínez, para este partido frente al PAOK, ha manifestado que esta noche podría tener oportunidad muchísimos jugadores con menos minutos de la plantilla, entre otras cosas por las dificultades físicas por las que atraviesan otros compañeros con mucho cansancio. Los cambios pueden llegar en este partido frente al PAOK, incluso a la portería. Recordemos que han viajado 5 jugadores del filial.
Recuerden que el Villarreal Carabao está aplazado por casos de COVID en el equipo rival del Villarreal. Ahora la Liga de Campeones Femenina. Andrea Pelae, buenos resultados del Barcelona y del Atlético de Madrid.
Los dos equipos hicieron los deberes. El Barça superó su trámite de 16avos en Holanda ante el PSV, venciendo 1-4 con goles de Jenny a los 4 minutos, Osoala, Lieke Martens y un tanto en propia puerta que les deja con pie y medio en octavos. El Atlético pasó más apuros en Suiza, teniendo que remontar un partido que fueron perdiendo hasta en 2 ocasiones. Finalmente, Servet 2, Atlético de Madrid 4, con tantos de Ludmila, Deina, Laurent y Sular en propia puerta. La vuelta para certificar los pases a octavos la próxima semana.
Más noticias del fútbol español. Empezamos en Sevilla con el Betis. Escalera ha estado el presidente en COPE Sevilla, Ángel Aro.
Así es, el presidente del Betis ha sido protagonista en Deportes COPE Sevilla. De cara a la junta del próximo 21 de diciembre y con Serra Ferrer en la oposición, el máximo mandatario verde y blanco ha hablado de muchos temas. Ha dicho que el Betis no necesita rescatadores, que la oposición no tiene un proyecto claro y que, ojo, porque Ángel Aro podría dimitir en la próxima junta de accionistas si sale perdedor de alguno de los puntos del día.
Entiendo, y es mi opinión, pero tendremos que respetarla de todos los miembros del Consejo de Administración, es que por coherencia, si hay un ataque desmedido hacia cualquier miembro del Consejo de Administración, deberíamos dimitir en pleno. Si no fuera si no hubiera aprobación de la cuenta, pues que no tendría mucho sentido continuar, porque yo lo que haría, siendo coherente, es dimitir.
Noticias en el Valencia: Gameiro lesionado en el isquio, es baja por lo menos para el partido del Atleti de Bilbao este fin de semana, y competición abre expediente a Guillamón y a Javi Gracia por simular la quinta cartulina amarilla de Guillamón. Y esta mañana Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha hecho balance del primer tercio de la temporada en primera y en segunda división. ¿Qué titulares ha dejado Manu Torralba?
Reconoce 5 errores del VAR a la hora de intervenir, aunque no especifica cuáles, sobre el tirón de pelo de Marcelo, que la toma de tele donde se veía no era parte de la producción televisiva y por tanto no la recibieron en el VAR. Preguntado por las sanciones a técnicos y jugadores, que los árbitros admiten todo tipo de críticas, sí, pero que no se puede dudar de su honradez. Y sobre el racismo, que debe ser prudente y que quiere esperar a que se pronuncie la UEFA antes de afirmar públicamente si usar el calificativo negro para informar al árbitro de quién expulsar es racista o no.
Competición en segunda división, se están disputando partidos aplazados. Antonio Pérez del Castillo.
El Almería se hizo con la tercera plaza en solitario con la victoria 1-0 ante el Zaragoza. Sabadell y Alcorcón empataron 1-1 gracias a un gol de los catalanes en el minuto 93, y hoy se juega otro partido aplazado de la segunda jornada. Desde las 7, Girona-Logroñés.
Resultados de la Liga Iberdrola, también partidos aplazados. Ayer victorias del Real Madrid, del Sporting de Huelva, del Eibar y de la Real Sociedad. Y estamos pendientes a esta hora, Luis Basteiro, del sorteo del Europeo Sub-21 para España.
Todavía
día la presentación del sorteo en Mancha, en Nyon, en la sede de la UEFA. España va a conocer a sus rivales para la fase final de la Eurocopa Sub-21 del próximo año en Hungría y Eslovenia. El torneo es en dos partes. Fase de grupos del 24 al 31 de marzo de 2021 pasan los primeros y los segundos, y las fases de eliminatorias del 31 de mayo al 6 de junio. El objetivo de España, por supuesto, revalidar el título de campeones de Europa Sub-21.
Y lamentamos el fallecimiento de una estrella del fútbol italiano y del fútbol mundial. Ha muerto Paolo Rossi a los 64 años. Fue el héroe de Italia en el Mundial que se jugó en España en el año 82. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Balonmano europeo femenino. Hoy juega España, Luis Malvar.
Sí, partido muy complicado esta noche para las guerreras ante Francia. Las galas, no nos olvidemos que corren mucho, son muy duras en defensa. Francia defiende el título de campeón de Europa, ha sido en muchas ocasiones la bestia negra de España. Las guerreras, si quieren ganar a Francia, tendrán que sacar lo mejor de todas ellas y sobre todo perder balones lo menos posible. Comienza la fase principal, España-Francia, 8:30 p.m.
Resultados de la Liga Sobal: ayer ganaron el Huesca, el Villa de Aranda y el Sinfín para hoy. Además, León, Frigoríficos Cangas del Morrazo a partir de las 8 de la tarde. Y ahora, baloncesto. La Euroliga con tres partidos con equipos españoles. Empezamos con el Real Madrid, Pilar Casado, que se mide al Zenit.
A las 9:00 p.m. en el Palacio, el Real Madrid recibe al Zenit San Petersburgo, el mejor equipo a domicilio de la competición. Los de Xavi Pascual han ganado los 6 partidos que han jugado lejos de San Petersburgo. Recuperan a Carroll los blancos, que hoy en casa de Victoria, esta sería la 200 del ASO en la Euroliga.
También a las 9, Valencia, Efes, José Manuel Segarra.
Trayectorias contrapuestas entre Valencia y Efes. Los de Ponsarnau vienen de 2 derrotas seguidas en casa y volver a perder les sacaría de los 8 primeros puestos. Sastre, Marinkovic, Laveiri y Colom seguirán siendo las ausencias de Valencia Basket.
Y también a las 9, Baskonia, Maccabi, Roberto Arrillaga.
Todavía duelen los 30 puntos que recibió Baskonia el año pasado en la Euroliga en casa frente al Maccabi de Tel Aviv. Hoy será una historia distinta, a las 9:00 p.m, debido a que Baskonia se encuentra ahora mismo en su mejor momento. No contará con Vildoza para el partido, sigue aquejando problemas en la espalda. Todos disponibles para Sfalopoulos. Para el Maccabi a las 9 en el Fernando Buesa Arena.
Y Asenjo, resultados de equipos españoles en competiciones europeas que no son la Euroliga.
En la Eurocup ganaron Unicaja y Gran Canaria, los dos ya están clasificados para la siguiente ronda. Perdió Andorra. En la Champions, victoria de San Pablo Burgos para seguir líder de su grupo.
Partido de la ACB adelantado, jornada 14, el Murcia le ganó al Guipúzcoa 90-73. Y Parra Center, porque Pau Gasol habla de su posible vuelta a las pistas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En una entrevista con Marca, Pau reconoce estar avanzando en su recuperación de forma positiva, y aunque su regreso no es inminente, ya empieza a plantearse la opción de volver a jugar de forma abierta. Es consciente de que tras estar prácticamente 2 años en blanco, no está en condiciones de exigir, y por ello, aunque su prioridad sigue siendo volver a la NBA, no cierra las puertas a Europa. Los Lakers serían un sueño, pero llegado el caso, si puede volver a jugar, le vale cualquier equipo en el que pueda competir para llegar a los Juegos de Tokio y poner el broche de oro a una carrera que ya es de leyenda.
Fórmula 1 es el último gran premio de la temporada, es en Abu Dhabi, es la última carrera por el momento de Carlos Sainz con McLaren, Carlos Miquel.
Sí, tiene tono de despedida casi todo el fin de semana. Carlos Sainz está atrapado en lo que él mismo denomina burbuja cárcel. Medidas extremas anti-COVID para toda la Fórmula 1, que no puede salir de la isla de Jazz y que tiene los accesos por carretera cerrados. El madrileño no cree que lo que le espera en Ferrari sea un equipo de destrozapilotos, quiere terminar el Mundial delante de su compañero Norris y de Leclerc, y lamenta profundamente no poder estar en el test del 15 de diciembre en Abu Dhabi para probar su nuevo Ferrari. La FIA sí que se lo ha permitido a Fernando Alonso. A pregunta de COPE, escuchamos a Carlos Sainz.
Me hubiese parecido muy lógico por parte de la FIA
habernos permitido a todos hacer el test y desgraciadamente no ha sido así. No estoy contento. Me parece una también un poco de inconsistencia en cuanto a la aplicación de un reglamento y me hubiese gustado que se abriese la mano a todos. Así que sí, no estoy contento como estoy.
Y noticia en el atletismo, José Luis Gil aplazado el Mundial de Atletismo de pista cubierta.
Por segunda vez persiste incertidumbre sobre la evolución de la pandemia en la primera parte de 2021 y es la razón que lleva a World Athletics a llevarse el Mundial Indoor de Nanjing a 2023, paradójicamente después de la edición del 22, que era la siguiente en Belgrado.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Un blanco para la carne, un tinto para el pescado y un vino dulce para el queso curado. ¿Por qué no? Arriesga, acierta y gana con los vinos con denominación de origen La Mancha. Maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Más información en www.lamanchawines.com. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y a través de las aplicaciones en los dispositivos móviles. Pero antes tres cosas. Pedro Martín, Reto Pedrito, producto del partidazo y la encuesta del día. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
Estamos ante la última pista en la búsqueda de un gran compositor.
Sí, un compositor. ¿Tiene la musiquita por ahí?
Tenemos la musiquita. ¿Quieres Venga. La musiquita?
Sí, ponla ya.
Pista sonora. Mete baza que se cree la gente que estamos en clásicos de Radio Nacional de España.
Qué bonito es, ¿eh? Precioso. Bueno, pues eso. Un compositor bávaro que compuso esta música que pertenece a una... cantata escénica, no es una ópera, que ayer me llamó un amigo diciendo, no, es una ópera, bueno, una cantata escénica, vale. Vamos, para el vulgo casi es una ópera, que la adaptó, por ejemplo, La Fura del Bauf para un espectáculo y que hace unos 30 años la utilizó una compañía petrolera española para uno de sus anuncios más famosos, con un caballo negro por ahí corriendo por el campo. Y vamos, yo creo que ya está bastante fácil,
Esto es para gente que tenga oído absoluto, Pedro.
Sí.
¿Cómo lo ponemos en Twitter? Me dice Asenjo, ¿cómo ponemos esto en Twitter? Nada, remitirle al podcast, ¿no?
Exactamente, sí, que escuchen. Es que mola, ¿eh?
Muy bien, pues mañana resolución en la búsqueda de este compositor. Yo tengo que decir que ya sé quién es, que no lo hubiera acertado, ¿eh? Sí. Estaba en otras cosas.
Bueno, ¿damos otra pista?
Sí, di ayuda Venga, al personal.
Bueno, es un autor bastante contemporáneo, ¿eh? No hay que irse a los siglos XIV, XV, XVI.
Vale, es reciente, un autor hace poco. Perfecto. Un abrazo, Pedro. Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, el Real Madrid primero en octavos de final.
El premio para el Madrid es extraordinario, pero yo lo más importante es cómo lo ha conseguido. O sea, en el partido más solvente, con un partido de Modric que yo no le recuerdo, una exhibición de control, de gobierno del centro del campo, con Lucas Vázquez quemando la banda como si fuera Cafú, Benzema que parecía mejor cabeceador que Lewandowski, Rodrigo para mí ha hecho el mejor partido, yo lo recuerdo, aunque no haya metido goles, que otra vez hace dos y tres goles.
Muy
y
buen partido.
Yo esperaba que el Madrid estuviera bien, pero es que solo ha concedido una.
Y muy importante que no ha hecho ninguna tontería. Y cuando yo digo de la 14, que digo lo que me dijo una vez el gran Juan Schneider, yo soy loco, pero no como vidrios. Yo digo que el Madrid, pues, tiene por lo que tiene, está al fin para hacerlo. Pero si es capaz de jugar así, es capaz de jugar así en un torneo corto como ese, sí que se conoce, cuidado con el Madrid.
Yo repito.
Ya, pero esa es la duda.
Ahora
bien,
ese es el problema. Esto
no he acabado.
Hay que
tener los
pies en el suelo, ¿eh?
No he acabado. Como tengo los pies en el suelo desde hace mucho tiempo, te digo que lo que le toca, cuidadito en el Leipzig.
Sí, bueno, pero todo esto es...
Cuidadito,
pero hay que tener los pies en el suelo y el Madrid hoy ha jugado sensacional, ha merecido golear, pero ha jugado, perdonadme, contra un equipo, para mí, mediano. Al Madrid,
ya, pero Manolo, la situación le exigía...
No le quito ningún pero que no... Que no paséis de hoy, que es que queréis hacer ya al Madrid campeón de la 14ª.
No,
y el Madrid, con lo que tiene, tiene para hacer.
Ahora seguimos hablando de lo del Real Madrid y de lo del Atlético de Madrid. ¿Qué preguntamos hoy en la encuesta de Deportes Cope, Asenjo?
Preguntamos por el futuro, porque Modric y Lucas Vázquez terminan contrato con el Real Madrid el próximo verano, y preguntamos a quién renovarías, a Modric, a Lucas Vázquez, a los dos o a ninguno. Y de momento el 45% se quedaría con los dos, un 26% no renovaría a ninguno, un 22% solo a Modric y un 7% solo a Lucas.
Mucha gente quiere renovarlo. Bueno, lo hablamos ahora en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vamos a hablar esta tarde de lo que ha significado la digitalización, el acelerón de la digitalización con motivo de, bueno, los confinamientos. Hace ya tiempo se acuñó un término que se llama, que es el término de nativo digital. Los nativos digitales son pues aquellas personas que han nacido en un mundo en el que ya Internet era algo muy frecuente, en el que los teléfonos inteligentes ya funcionaban. Bueno, los que han nacido en este mundo digital. Bueno, los nativos digitales, incluso antes de la pandemia, tenían ya una dieta digital muy intensa, muy intensa. Un nativo digital en 5 años pasa delante de una pantalla mucho tiempo. Dedica 10.000 horas a los videojuegos, intercambia al menos 200.000 correos electrónicos y pasa 10.000 horas delante de su teléfono. Claro, hay alguien, algunos especialistas que dicen, bueno, esto es en realidad una mutación antropológica, es un cambio de especie. Es decir, cuando el Homo sapiens pasa tanto tiempo delante de una pantalla, pues ya es casi como si fuese otro tipo de hombre, Homo digitalis, supongo que se diría, ¿no? Y se quejan los que tienen que educar, acompañar a estos nativos digitales, que son chicos, jóvenes, de que muchos de ellos tienen, por ejemplo, déficit de atención. Tienen déficit de atención porque están acostumbrados a una cosa que se llama la multitarea. No hacen una sola cosa a la vez. Están mirando el móvil, están escuchando música y a lo mejor están también en clase, todo junto. Esto es un reto para los educadores, efectivamente. Porque si se ha producido una mutación en la raza o en la especie humana, pues requiere educar de otra manera. Es muy fácil empezar a quejarse. Bueno, es que es imposible, estos chicos no atienden, no hay manera de poderles enseñar como se les enseñaba antes. Bueno, nos podemos quedar en la queja o entender cuáles son los recursos, cuál es el modo de conectar con estos nativos digitales, qué es lo que les permite, sobre todo, conectar su atención, una atención que probablemente está muy fragmentada, una atención que probablemente es muy efímera. ¿Están derrotados los educadores? ¿Están derrotados los maestros ante el nativo digital? Lo mismo se podría haber dicho en cualquier punto de la historia cuando empezaron a cambiar las cosas, no sé, cuando se empezó a usar el libro y se educaba sin libros y se educaba con tradición oral. Cada tiempo tiene su reto y este es un reto, bueno, interesante. Darse por rendido antes de tiempo es renunciar a eso que tanta falta nos hace, que es educar a las nuevas generaciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes. Es jueves 10 de diciembre. Quiero que vuelvas a escuchar esto.
Lo único que quiero decir es que si tenemos demasiados contactos ahora antes de Navidad y terminan siendo las últimas Navidades con nuestros abuelos, entonces habremos hecho algo mal. No podemos permitir que eso pase.
Sin duda uno de los discursos más emocionantes que ha pronunciado nunca Angela Merkel, ¿no? Casi al borde del llanto, con la voz entrecortada, la canciller alemana apelaba incluso al destino del pueblo alemán para tratar de concienciar a los ciudadanos de que debían reducir los contactos antes de la Navidad, a la vez que pedía también medidas más duras. Y es que desde noviembre los bares, cafeterías, restaurantes, museos, teatros, salas de conciertos, cines, gimnasios están cerrados en Alemania. Solo permanecen abiertos los colegios, las guarderías, las tiendas, los supermercados, bancos o peluquerías. Desde diciembre, además, hay aforo reducido en los comercios. No se permiten reuniones de más de 5 personas, pero parece que nada consigue frenar en esta segunda ola el coronavirus en Alemania. Tuvieron una primera ola bastante más suave, siempre hablábamos, sobre todo desde aquí en España, ¿no? Que claro, lo sufrimos tan duramente de fíjate qué bien lo hacen los alemanes, y ahora pues parece que no consiguen bajar esos contagios ni esos fallecidos. Las medidas, como digo, no parecen ser suficientes. Por ejemplo, en las últimas 24 horas se ha registrado un nuevo récord de contagios con 23.679 nuevos positivos. Han fallecido 440 personas, aunque el récord de fallecidos se batía precisamente ayer cuando Angela Merkel, pues emocionada, ¿no? Apelaba a la población a, desde luego, tener el máximo cuidado. Eran 590 personas, una cifra inaceptable para la canciller alemana. Con estos datos encima de la mesa, la Academia Nacional de Ciencias, la Leopoldina, ya ha recomendado cerrar las escuelas el próximo lunes 14 de diciembre y mantener cerradas desde el 24 de diciembre y hasta el 10 de enero todas las tiendas no esenciales, es decir, solo se abrirían, bueno, pues las tiendas de comida, ¿no?, los supermercados. Así que este es el ambiente que se respira en Alemania, que me imagino que es de mucha preocupación e incluso yo diría que también supongo que de mucha tristeza. Vamos a comprobarlo con dos españoles que viven en Alemania. Uno es José Gallarre, él vive en Colonia. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilio es un cordobés que vive en Nuremberg. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, José, claro, con estos datos, récord de contagios, de fallecidos, algo que no habíais vivido vosotros prácticamente, o al menos no de esta forma tan dura en la primera ola, y sin embargo ahora, con casi todo cerrado, ¿qué comentáis entre vosotros? ¿Qué dicen los alemanes? ¿Qué es lo que está fallando?
Bueno, sobre todo la preocupación es máxima porque, como anticipabas al principio, la experiencia que se había tenido a principios de año y en verano no había sido tan dura como la que habíamos tenido en España, y ahora estamos viviendo unos números que para lo que es la realidad alemana son muy graves y no estaban acostumbrados. Entonces la gente está realmente muy preocupada. Las medidas se van endureciendo estado por estado. En Baviera ya han anunciado medidas muy drásticas. Suponemos que irán avanzando a los otros estados federados y la pregunta es, como dijo ayer Merkel, ¿qué hacemos antes de la Navidad? Y sobre todo, ¿cómo va a continuar? Si va a seguir aumentando y sobre todo el aumento del número de víctimas, ¿no?, que es bastante grande.
Desde luego. Decías tú lo de Baviera, Emilio, tú es que estás en esa región de Baviera, estáis prácticamente ya en confinamiento, ¿no?, con toque de queda a las 9 de la noche. ¿Para qué puedes salir a la calle, Emilio?
Sí, correctamente. Como decía el compañero José, pues las medidas aquí se han endurecido. El presidente de la región de Valle anunció prácticamente esto el domingo, Markus Söder, y desde ayer son vigentes. Entonces hay toque de queda de las 9 a las 5 de la mañana y se puede salir si vas a trabajar con un permiso y un comprobante o justificante de tu empleador o actividad. Y al comercio de primera necesidad, o sea, para compras, supermercado, farmacias, médico y poco más. Así que sí. Y hasta el 23 se ha dado, solo las tiendas de compras, pero con muchas medidas de seguridad para que no se desactive totalmente la economía.
O sea, prácticamente todo cerrado. Emilio, todo tú además cerrado, sí. Trabajas en un hotel, ¿no?, de recepcionista en un hotel. Me imagino que, claro, sin trabajar. ¿O cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo?
Sí, desde primeros de noviembre muchos hoteles cerraron, pero claro, hay que transportarnos a esa fecha donde todavía era confuso, y pero conforme avanzan, pues las medidas no están surgiendo efecto y entonces se van endureciendo. Ya a nivel local en esta ciudad de Núremberg, bueno, este año se ha cancelado el mercado navideño, que esto ha sido un parapalo muy duro, pero se han tomado medidas muy restrictivas desde el lunes pasado a nivel local. Pero bueno, ayer fueron absorbidas por las medidas a nivel regional de, como decía el presidente de la comunidad, Marcus Soda. Entonces, sí, aquí todo... estamos como confinados prácticamente casi. Se dará un poco de más aire para las fechas de Navidad, pero ninguna excepción para fin de año y día de primero de enero.
¿Pero tú ahora mismo puedes trabajar o no estás trabajando?
Mi hotel está cerrado y ahora mismo han cerrado, bueno, ya los pocos que quedaban están cerrando porque, claro, no hay actividad económica, esta ciudad vive mucho del turismo, también, bueno, de la celebración de ferias con sus meses, que se llama aquí meses, y ahora mismo está todo desactivado, no se puede ir a ciudades colindantes, no se puede viajar apenas, no se admiten turistas. Como le digo, estamos como confinados, entonces la gente prácticamente no puede salir. Esto indica que toda actividad queda limitada a las cosas básicas, o sea, a las fábricas, a medicina, etcétera.
José, ayer veíamos ese discurso emocionante, ¿no?, de Angela Merkel. Fue incluso trending topic durante toda la tarde, ¿no? Fue muy comentado. Me imagino que también por los propios alemanes o todos los que vivís allí, porque no es habitual, ¿no?, ver a la canciller tan emocionada. ¿Os impresionó?
Nos impresionó mucho, sobre todo, vamos, porque, como dices, no es habitual ver a la canciller Merkel con esa actitud en un discurso, y además es una mujer que ha superado muchas de las crisis que ha tenido Alemania, por ejemplo, la crisis de los refugiados, que tuvo muchos muchos conflictos dentro de su partido y fuera de su partido, y aún así siempre ha sido una mujer bastante, a la hora de hacer los discursos, muy en su sitio, muy muy sachlich, como se dice aquí en alemán, muy 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 razonable y sin recurrir a las emociones. Ayer fue la primera vez que la vimos con esa actitud dando el discurso, e incluso la televisión alemana titulaba el discurso como la pasión de la física, porque Angela Merkel estudió física, como diciendo que era un discurso pasional, ¿no?, que le había dado. Entonces fue para nosotros, la verdad, es que un poquito un shock, porque realmente después de 16 años al frente del gobierno alemán no estábamos, nunca habíamos visto a la canciller de esa forma, ¿no?
¿Y qué es lo que ha podido fallar? Porque si está prácticamente todo cerrado, si las restricciones son importantes, si las medidas de seguridad, supongo que, bueno, yo no sé hasta qué punto, pero todos pensamos que en Alemania, porque aquí se nos tacha muchas veces de que nos ha costado mucho ser disciplinados, ¿no?, con algunas medidas de distancia social, aunque solo sea por nuestro carácter. Pero, José, ¿qué ha podido fallar en esta segunda ola en Alemania?
Pues eso es una gran incógnita. El problema es que yo creo que los alemanes nunca, o todavía, por lo menos hasta hace un par de meses, no habían entendido el alcance que podía tener esta pandemia en la vida diaria y cómo se podía extender, porque realmente, como decía, a principios de año fue relativamente laxo la reacción ante el coronavirus. De hecho, había ciertas restricciones, hubo parones en la economía, en la hotelería, en el turismo, pero se siguió haciendo vida relativamente normal. Ahora, de repente, ha venido la gran ola, la segunda ola, y lógicamente nos ha pillado a todos un poco desprevenidos, sinceramente, sobre todo en cuestión de actitud. Ahora está el gobierno alemán haciendo las campañas de concienciación y poniendo todos los límites que puede, pero claro, se ha extendido ya bastante por toda Alemania, sobre todo en el sur, vamos.
O sea, que tú crees que precisamente porque no lo pasasteis de forma tan dura en la primera ola, no estabais tan concienciados, por decirlo así.
Sí, no quiero decir que se descuidase un poco la atención, pero sí, ya. Realmente pienso que no se tomó lo suficiente, con la gravedad suficiente que suponía la pandemia. Nosotros que, por ejemplo, estamos en dos mundos, veíamos la situación en España y la situación aquí, y nos sorprendía un poco la ligereza con la que los alemanes
municipales, que para otras cosas son tan reglamentarios, pues por la ligereza con la que llevaban las normas de distancia, las mascarillas, etcétera, etcétera.
Bueno, y con estos mensajes y con esta prudencia que os piden, bueno, y ese discurso de ayer de Angela Merkel, ¿cómo os planteáis estas Navidades? Emilio, tú pensabas volver a España, pero creo que no vas a poder volver. ¿Finalmente qué vas a hacer?
Bueno, yo ya decidí que me quedo por aquí y, bueno, respetaremos la situación. Yo ahora mismo estoy incluso de vacaciones. Esto sería como un poco suena a broma, pero es como un arresto domiciliario. Pero bueno, mal tiempo, buena cara. Y si no podemos controlar la dirección del viento, pues pongamos las velas para que, yo que sé, que sea positivo, mantener una buena actitud y, bueno, algo haremos aquí. Pero porque del 23 al 26, como intentaba decirle antes, es el único tiempo que aquí se va a dejar un poco de relajación. Eso de dos familias, dos casas, hasta máximo sí. de cinco personas, sí. pues se va a ampliar a 10. Y eso permitirá un poco, pues bueno, aquí algún amigo o familiar que nos quedemos y podemos hacer una poca de cena o algo y recordar a nuestros familiares. Al final la salud es lo que importa y veamos si las medidas empiezan a dar resultados. Y porque la paciencia al final no es infinita y mucha gente se empieza a cansar. Y bueno, no.
Uy, pues en esto hay que tener muchísima paciencia y nosotros aquí en España desde luego lo hemos aprendido. José, ¿cómo te planteas tú las Navidades?
Bueno, nosotros estamos estudiando la ruta para ir porque actualmente, o sea, para ir a España a visitar a la familia, porque actualmente prácticamente casi todos los vuelos o están llenos o están cancelados. Lógicamente vamos a tener que ir en coche, pero vamos, es normal, lo solemos hacer todos los años. Y bueno, sobre todo averiguar la ruta, por dónde podemos pasar, cómo podemos ir y qué requisitos hay que cumplir, porque tenemos que pasar por Bélgica, por Luxemburgo, por Francia y, bueno, no queremos que en alguna frontera nos digan, mira, no podéis pasar por no tener el test encima o por claro. no haber rellenado algún tipo de
O sea, que estáis ahora mismo en la labor de investigación de cómo tenéis que entrar correctamente y cruzar la frontera. Vale.
Exacto, estudiando en Francia, por Bélgica y sobre todo a partir del día 15 que empezarán, supongo, a dictar ya las medidas definitivas para las ya. Navidades, porque ahora todavía puede cambiar, así que estamos expectantes.
Bueno, pues situación complicada y de preocupación, desde luego, en Alemania y sobre todo ante la Navidad. José Gallarre en Colonia, Emilio Olmo en Nuremberg. En cualquier caso, bueno, que sean tiempos que los podamos vivir de la mejor manera posible, a pesar de tantas restricciones. Gracias por atendernos y que mejore la cosa. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, chao.
De verdad, este año 2020, hay que ver. Bueno, fíjate cómo será el año que incluso, y de esto vamos a hablar hoy también a lo largo de la tarde, ha sido el año con más mosquitos en España, incluso mosquitos. Bueno, de mosquitos hablamos contigo. ¿Tú puedes corroborar esto? ¿Verdaderamente allí donde has estado has notado más? ¿Te han picado más? ¿Eres un imán para los mosquitos, Rosa, que dicen los oyentes?
Es curioso, Pilar, hay personas a las que no le pican. Tú estás con alguien y a lo mejor le pican a la otra y a ti no, dices tú, fíjate qué suerte, será que mi sangre no le gusta. En fin, pero estas cosas pasan, sí. O aquella noche en vela hasta que diste caza al dichoso mosquito, cuéntanoslo. Y es que nadie se libra de estos bichos y el peor momento, sin duda, el verano.
Buenas tardes, gente. Yo soy un imán perfecto para ellos. Cuando solemos bajar la parte de Andalucía, es horroroso. Yo me acuerdo una vez que bajamos a desayunar, pasamos por recepción, tenía los párpados tan sumamente hinchados, o sea, la parte de arriba del ojo, que es que no se me vean los ojos, me dieron automáticamente un matamoscas, porque es tremendo. Y este año en Burgos, yo no sé qué tipo de mosquitos, ha habido muchísimo. A mí me han picado muchísimo, en los brazos, en las piernas. En las piernas por dos veces y tuve la última una hinchada tanto que no me podía ni calzar. Tuve que ir al médico.
Pobrecita.
Fue un verano horroroso, de verdad. Buenas tardes, gente.
Pero pobrecita. Es verdad, yo sí que he notado muchos más mosquitos en cualquier parte este verano. A mí me pican poco y este verano me han picado. O sea que, bueno, de esto te estamos preguntando. ¿Es verdad? ¿Lo has notado? ¿Te han picado más los mosquitos? ¿Te han comido directamente los mosquitos? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Por cierto, hablando, sí que tengo un mosquito ahora mismo aquí. Pequeñajo de esos, aquí revoloteando. O sea, que ya verás tú qué tarde. Bueno, notas de voz al 607-150602. Fíjate ya, ¿eh? que nos hemos plantado en el 10 de diciembre. El calendario nos indica que en menos de dos semanas tendremos ya a nuestros chicos, a nuestros niños de nuevo en casa. Pero tranquilidad, no es por un nuevo confinamiento, es por esas más que merecidas vacaciones de Navidad. Desde luego este año hay que reconocer que se las han ganado a pulso, ¿eh? Bueno, ¿quién lo diría, no? Allá por el mes de septiembre, cuando muchos pensaban que los colegios e institutos permanecerían poco tiempo abiertos por la pandemia. Pero mira, lo cierto es que tres meses después del inicio de este curso escolar tan atípico, lo que se está constatando es que los niños, fíjate, están enfermando menos. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues básicamente algo lógico, que las medidas que nuestros chavales usan a diario para no contagiarse del COVID, como la mascarilla, el lavado de manos o esa distancia social, están frenando o mitigando muchas de las enfermedades respiratorias habituales, pues como son los catarros, los constipados e incluso la gripe, que ya por estas fechas tendría que haber hecho su aparición y de la que hoy hay muy poquitos casos. Nos lo ha contado a COPE María, ella es pediatra de atención primaria.
Llama la atención es que deberíamos tener ahora muchos niños con bronquiolitis, porque es lo normal en esta época del año, o lo que ha sido normal hasta ahora, que además la bronquiolitis casi siempre precede a la temporada de gripe. No estamos teniendo niños con bronquiolitis, muy pocos niños con bronquiolitis.
Bueno, bronquiolitis que se suele dar en niños muy pequeños y que en muchos casos llevan a la hospitalización e incluso a ingresar, Pilar, en una unidad de cuidados intensivos.
Fíjate, pues desde luego es una buena noticia, ¿no? Que al menos esas mascarillas, ese lavado constante de manos, esa distancia social impuesta por la pandemia sirve para mucho más, ¿no? ¿Ha ayudado también que ahora los padres, las familias estén más concienciados, Lorena?
Sí, María nos decía que ahora estamos como más alerta, más vigilantes, que ante el mínimo síntoma, pues nuestros hijos no vayan al cole o a la guardería.
Ajá.
Los niños que van a las guarderías, como en cuanto están con algún síntoma catarral, se quedan en casa porque no son admitidos en los centros escolares tampoco, los padres están avisados, también se utiliza mucho la mascarilla y la higiene de manos. Sí que vemos que hay menos patología de tipo respiratoria o digestiva que otros años en estas épocas.
Por cierto, Pilar, que ella elogia mucho a los coles, dice que han demostrado contra viento y marea lo bien que se pueden hacer las cosas en tiempos tan raros como es una pandemia.
Los colegios están haciendo las cosas muy bien y los niños no se contagian en los colegios. Los niños se contagian la mayoría de las veces en sus casas. Hay que felicitar a los colegios por cómo están trabajando el tema del coronavirus.
Oye, Lorena, y te quería preguntar si el día a día de un centro de salud, de un ambulatorio, también ha cambiado mucho a raíz del coronavirus o no.
Pues sí, sí que ha cambiado. Antes íbamos con normalidad, niño enfermo, llamabas al centro de salud y no lo pensabas. Ahora, cuando pedimos cita, primero nos llama nuestro pediatra para ver si puede resolvernos las dudas por teléfono. Eso si son casos leves, porque si son más complicados, pues ya nos indica que debemos acudir al centro de salud. María dice que muchas cosas que antes nos obligaban a desplazarnos, ahora las solventamos a golpe de llamada.
A veces son dudas en cuanto a la alimentación que no han podido quedar claras por el motivo que sea en los exámenes de salud. También muchas veces los padres antes venían porque el niño tenía mocos, tenía tos y ahora en vez de venir, pues llaman, mira, tiene mocos, tiene tos, no tiene fiebre, no tiene tal. Pues ya le das las recomendaciones que habitualmente dabas en consulta, pero se lo haces por teléfono.
Y una cosa importante que nos ha podido contar María es que el calendario de vacunación normal que se había visto alterado por el confinamiento de primavera, poco a poco ha vuelto a quedar en regla. Vamos, que esas vacunas que a lo mejor pues no pusimos a los niños en marzo o en abril por miedo, ya en estos últimos meses se han ido administrando y volviendo todo a sus cauces normales. Algo que también es muy importante de cara a prevenir otras enfermedades, porque no todo es coronavirus, claro.
Claro, hay otras muchas, desde luego. Oye, Lorena, esta pediatra, como vemos, te habla de vacunación, de bronquiolitis, pero ¿te ha contado algo de los contagios de COVID en niños?
Sí, la buena noticia dice que casi ya no ven niños con coronavirus, que están detectando muy poquitos casos, también en adultos cada vez menos, y que nada que ver con finales de agosto, cuando la situación estaba muchísimo peor, lo cual es muy buena noticia.
Bueno, tenemos muy buenas noticias, por tanto, desde luego lo que nos cuentas, Lorena, en todos los sentidos, no solo que los niños apenas les llegan con coronavirus, que eso es lo fundamental, pero fíjate que han enfermado muchísimo menos durante todo este otoño y bueno, y lo que llevamos ya de frío, ¿no? Que ya lleva un tiempo haciendo frío y aún así han enfermado menos los niños. Yo me pregunto, Lorena, creo que nos lo preguntábamos ya el otro día, si cuando todo esto pase, cuando pase la pandemia, cuando la tengamos controlada, cuando lleguen las vacunas, si, bueno, todo lo que hemos aprendido de lavado de manos, de, bueno, de en determinados momentos mayor distancia, nos va a aprender también, pues, para protegernos de otras enfermedades en otros inviernos,
pues
no sé.
Te voy a decir, Pilar, hay muchos médicos que dicen que con esto de lavado de manos o la higiene o las mascarillas, pues debería tenerse en cuenta que hay enfermedades respiratorias que este año se están evitando y que deberían evitarse todos los años. Por eso te digo que yo no descarto que a lo mejor en entornos cerrados, en espacios acotados, lo de la mascarilla termine imponiéndose, la verdad.
No, o que ya nos hayamos acostumbrado tanto. Pues los niños están súper acostumbrados. Es asombroso cómo se han adaptado a esto. Desde luego, lo bien que lo cumplen en los colegios es impresionante. Como decíamos al principio, se merecen desde luego más que nunca estas vacaciones. Y hoy a lo mejor, pues eso, nos hemos acostumbrado y cuando te vas a meter en un sitio cerrado o con mucha aglomeración de gente, pues a lo mejor te sacas la mascarilla y te la sigues poniendo. En fin, pero para eso todavía falta. Veremos qué ocurre. Pero lo que nos cuentas desde luego, Lorena, si por desgracia, lo que nos cuentas son sin duda buenas noticias. Gracias.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo. Un abrazo que Lorena y yo nos mandamos a través de la radio, ¿no? A través de las ondas, que está muy bien. Nos gusta también estos abrazos gracias a la radio. Pero ¿y los otros? ¿Cuánto los echamos de menos? Bueno, de eso hablamos enseguida también aquí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me dieron cita que no me esperaba y me dijeron si quería la vacuna.
Ha empezado la vacunación contra el COVID en el Reino Unido. Una de ellas la acaba de recibir hace un ratito Nerea Mateo. Es una española que vive en Gosport, al sur de Inglaterra.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La otra gran noticia, también con el Reino Unido como protagonista, son los avances en la negociación sobre el Brexit entre la Unión Europea y los British. Londres ha anunciado que retira las polémicas cláusulas que violaban el acuerdo sobre la frontera con Irlanda del Norte.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Papá, ¿qué comen los elfos? Seguro que cosas muy, muy ricas, porque sus recetas están llenas de ingredientes mágicos, ¿a que sí?
Ahora en el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés pueden encontrar los productos más especiales para sorprender a toda la familia en las comidas navideñas. El Corte Inglés, mantenemos viva la ilusión.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.